Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente.
Y hay que más. Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Poder distinguir mi media naranja si ella me encuentra.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. En el programa de hoy vamos a conversar con Victoria Morales Holleri. Ella es directora nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. Bueno, ayer la quisimos contactar por el encuentro que se realizó el pasado lunes 23 de abril en la Casa Rosada, donde organizaciones de la sociedad civil, empresas y el sector público, bueno, se juntaron, hicieron una reunión. Básicamente acordaron acciones en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que tiene que ver con erradicar la pobreza, con el número 6, agua limpia y saneamiento. Bueno, un trabajo de integración muy interesante que hoy queremos compartir con nuestros oyentes. Por otro lado, conversamos también con Pablo Cortines, de la Fundación Vida Silvestre. Nos dio un pantallazo acerca de cómo se está trabajando en el sector financiero en relación a la sustentabilidad. Y también quisimos recordar una nota que en su momento hicimos con Juan Pablo Mon de Tarjeta Naranja, de cara al Mundial, por un programa que ahora van a reflotar nuevamente, que se llama Un Gol, Un Potrero. Otra buena idea que uno puede seguir imitando y copiando. Tres noticias, tres entrevistas, tres ideas para seguir o para intentar seguir construyendo un mundo mejor. Vamos a la presentación y a la vuelta con la primera nota de este día.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Nicolás Bonzo. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio, por Nacional, la radio de todos.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos en RSE Radio, Responsabilidad Social Empresaria, desde Ushuaia y para todo el país. Te recordamos que nos estás escuchando por alguna de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de las 23 provincias en todo el país. Y bueno, y seguimos conversando y conociendo otras empresas que están involucrados con la infancia. Hace un ratito conversamos con la gente de UNICEF y ahora estamos conversando con alguien que también está trabajando en pro de la infancia y en este caso del fútbol. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Juan Pablo Mon. Él es el responsable de la campaña Un Gol, Un Potrero de la empresa Tarjeta Naranja. Juan Pablo, muy buenas tardes. Desde Radio Nacional te saludamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Juan Pablo, sabemos que si bien ustedes tienen una campaña que mucha gente en realidad no escuchó hablar un poquito acerca de esto, que es Un Gol, Un Potrero, pero antes de ir a eso, contanos un poquito. Yo leí por ahí que Tarjeta Naranja es una de las empresas que más emisiones de plásticos tiene en la Argentina. ¿Esto es así?
Sí, Naranja es una compañía que nació en la ciudad de Córdoba. De hecho, tiene su sede central y su casa matriz en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y se ha convertido en el principal emisor de tarjetas de crédito de Argentina. Cuando hablamos de emisores, nos referimos a todas las entidades financieras que emiten una tarjeta de crédito. Correcto. Dígase desde bancos hasta una casa de electrodomésticos que puede emitir su propia tarjeta. Uh-huh. Y Naranja, con 9 millones de tarjetas, o con más de 9 millones de tarjetas, es el principal emisor que hoy tiene la Argentina. Porque tenemos presencia en todo el país, y bueno, esa presencia territorial nos ha dado esa posibilidad de poder tener una gran cantidad de clientes en todas nuestras ciudades.
Qué bueno eso, y lo celebramos. Sabes que hace poquito, probablemente lo habrás leído por ahí, pero Unilever presentó un informe elaborado por ellos mismos, donde ellos decían que los consumidores cada vez más están tendiendo a elegir marcas que tienen un sentido de responsabilidad en las comunidades donde operan. Nosotros estuvimos visitando un poquitito el sitio de ustedes y, por mencionar alguna de las cosas, vemos que tienen acciones, por ejemplo, apadrinando escuelas, dice también apadrinamos comedores, Sí. Ya nos contarás qué es esto de débitos solidarios, omisiones solidarias, bien. Missing Children, y puntualmente bien. El proyecto este, Un Gol, Un Potrero. Okay. Antes de ir puntualmente a Un Gol, Un Potrero, rápidamente, ¿cuál es la visión o por qué razón la empresa Tarjeta Naranja ha decidido involucrarse en todo este tipo de acciones desde el punto de vista de responsabilidad social?
Es algo que viene ya de vieja data. Naranja es una empresa joven de 30 años, pero después del 2001, con esa crisis social tan fuerte que hubo en Argentina, uh-huh. Si bien Naranja tenía su pata social siendo un vehículo para que la gente pueda donar a entidades sin fines de lucro, a fundaciones, que esto que vos hablas de débito solidario, uh-huh. hay más de 500 asociaciones que están adheridas a Naranja. Naranja de eso no gana nada de plata, lo que hace es simplemente ser el vehículo para que la gente pueda elegir a qué entidad donarle todos los meses, y a través de un débito automático, a través de su resumen, le llega a cada entidad lo aportado por los titulares.
A ver si entiendo bien. A ver si entiendo bien. A mí se me ocurre donar mensualmente a Silsa o a, no sé, Aldeas Infantiles. Me lo debitan de Tarjeta Naranja y de eso yo no tengo un cargo adicional.
Nada. Nada, y Naranja no gana ninguna comisión por esa transacción. El 100% de lo que se dona o lo que aporta el cliente va directo a la entidad. Eso está regulado desde hace mucho tiempo, venimos hace más de 30 años llevándolo, pero como te comentaba, en el año 2001, allá por 2002, por aquella situación tan particular, uh-huh. un grupo de colaboradores de Naranja, de la ciudad de Tucumán, decidió por motus propio comenzar a hacer algunas actividades solidarias en algunos comedores infantiles, principalmente, y fue tal la movida que se generó a través de ese grupo de colaboradores que muchos en el resto del país donde teníamos presencia empezaron a imitarlos. Y se hizo tan grande que Naranja decidió acompañar a los colaboradores de manera tal de que Naranja sea el facilitador de horas para que los chicos fueran a los diferentes comedores a ayudar. ¿Y cómo ayudábamos? Ayudábamos desde alimento, ayudábamos con mandando gente a enseñar o ayudar a ser maestros particulares si algún chico te hacía falta en la escuela. No, uh-huh. Teníamos presencia de nuestra gente, de nuestros colaboradores en los comedores fuertemente en todo el país. Y después empezamos a planear escuelas. ¿Y por qué planeamos escuelas? Naranja, sus socios fundadores, son dos profesores de educación física. Ellos siempre han estado muy preocupados por educación en Argentina y creen que la mejor forma de llevar el país adelante es acompañando la educación. Y una forma de acompañar la educación fue a través de este programa que es Apadrinando Escuelas, donde nosotros apadrinamos una X cantidad de escuelas públicas y estamos invitando hace tiempo a que los comercios nos acompañen, y nosotros somos el vehículo, y bueno, el comercio aporta a través de Naranja y también le damos dinero a estas escuelas. ¿A quién le damos? A la directora. ¿Para qué le damos? Para que compre tiza, para que pueda comprar materiales para dar educación. Uh-huh. Es un programa muy simple, en donde no simplemente Naranja lo que hace es aprovecha la red, aprovecha todos sus contactos y es el vehículo para que las maestras puedan de alguna forma en su gasto corriente de materiales que a lo mejor no están teniendo, facilitarlo a través de este programa.
¿Cómo eligen esas escuelas, Juan Pablo?
Esas escuelas, la verdad que hay un cupo, uh-huh. No estamos en condiciones como organización para poder administrar y suministrar esta ayuda a todas las escuelas del país.
Por supuesto.
Y ese cupo está dado por ciudad a través de cualquiera que se acerque a una sucursal de Naranja que tenga interés puede acercarse. Tienen que ser escuelas públicas, no privadas. Supone que las escuelas privadas con sus propios recursos deberían solventar todos esos gastos. Uh-huh. Pero las escuelas públicas a veces necesitan, porque si bien el gobierno aporta, está bueno que empresas privadas también ayuden. Así que se tienen que acercar y ver si tiene alguna oportunidad, alguna escuela hoy disponible en alguna ciudad. Pero voy, me anoto y si conseguimos también el aportante, y a veces el aportante puede ser un comercio, nosotros mismos los ayudamos.
Bueno, la verdad que escuchándote hablar se entiende un poco por qué la visión, en este caso de la compañía, tiene que ver con una función social. Claro, docentes de formación originalmente, cuando constituye una compañía de este tipo, inevitablemente la sensibilidad los fue llevando hacia ese lugar, involucrándose con la niñez. Sí. Qué bueno eso, ¿eh?
Sí, y te hago una, y yo te meto en el tema de un gol un potrero. Cuando nosotros decidimos ser sponsor de la selección, que tenía un fin puramente marcario, de tener un poco más de presencia a nivel nacional, de decir, bueno, esta es una marca a nivel nacional, no es una marca local, no es una marca regional, es un poco fue la estrategia inicial. Cuando empezamos a recorrer este mundo del sponsorio, nos dimos cuenta que lo único que logramos era un mejor posicionamiento de marca y a veces hasta una gratificación personal de ser sponsor. Pero sentíamos que la gente, cuando le preguntábamos, decía, bueno, sí, vos sos sponsor, pero está todo bien, vos sos el sponsor y somos una buena marca. ¿Y yo qué hago frente a esa noticia? Entonces se nos ocurrió de decir, bueno, que el sponsorio vaya acompañado sí o sí con un fin social, porque si no, no tiene relevancia. Si no, somos una marca más, que está muy bien, que una marca que tiene recursos para ser sponsor de la selección argentina, pero que no está teniendo ninguna finalidad social frente a esto. Entonces, en el 2010, que es cuando empezamos el sponsoreo, decidimos lanzar un gol un potrero, que con cada gol de la selección, nosotros acondicionamos y equipamos un potrero. Y acá está lo que por ahí mucha gente no entiende, y nosotros lo explicamos y se entiende perfectamente.
Disculpame, Juan Pablo, se te cortó un poquitito. Dijiste, sí, un gol, un potrero, es por cada gol de la selección, ustedes acondicionan un potrero. ¿Estamos bien?
Nosotros, claro, acondicionamos un potrero y los equipamos completo.
Bien.
Y cuando hablamos de potrero, nos referimos no a la canchita de barrio que está puesta en un lugar que realmente es el potrero natural que uno mira en todas las ciudades. El potrero es una cuestión publicitaria o más conceptual. Para nosotros los potreros son escuelas, centros vecinales y clubes de barrio. Entonces lo que hacemos es que escuelas, centros vecinales y clubes de barrio, a través de la plataforma de Facebook de Naranja, se anotan en el programa y después, a través de la votación de la misma gente de cada entidad, se rankea para quedar primero, y con el gol que hace la selección nosotros arreglamos o refaccionamos eso.
O sea que
el 80% de las instituciones que están anotadas son escuelas. El 80% de las instituciones que están anotadas en el programa son escuelas. Con lo cual, hoy, de los 300 y pico que ya hemos otorgado, más de 270 son escuelas. Y lo que hacemos es ir y llevarle todo el material, les arreglamos el patio, les arreglamos los alambrados, los arcos, les llevamos a nuevo un sitio que ya existe. No es que yo llevo el potrero, que es un poco, de alguna forma, mucha gente nos plantea, bueno, pero ustedes, no, nosotros llevamos a nuevo un espacio deportivo ya existente.
Correcto.
Y principalmente escuelas, que es donde más nos interesa, porque ahí está el futuro, ¿no?
Bueno, hiciste dos aclaraciones que son más interesantes que la otra. Primero, que cuando hablan de potrero no están hablando de la canchita de fútbol existente en una comunidad o en un barrio. Están hablando, en principio, mencioné los tres lugares que decía Juan Pablo recién.
Escuelas, centros vecinales y clubes de barrio. ¿Viste esos clubes chicos de barrio. Que necesitan? Esos son.
O sea, si yo soy una escuela, una comunidad barrial, un centro vecinal o un club de barrio chico y quisiera, por ejemplo, anotarme para poder formar parte de esta campaña, que cuando mañana haga otro gol la selección, vengan a reacondicionar mi lugar ya existente, ¿cómo hago para anotarme y dónde tengo que anotarme?
Para anotarte podés hacerlo a través de la página Naranja, que es naranja.com, buscar un gol un potrero, y si no, en la página de Facebook de Naranja, donde también podés a partir de ahí anotarte. ¿Cómo es el mecanismo? Una vez que vos estás anotado, empezás a votar a través de la comunidad. Digamos, nosotros tenemos anécdotas hermosas donde hay escuelas que se ponen de acuerdo entre todos para votar y poder llegar a ser el número uno. Y bueno, a medida que vas subiendo, mientras más goles haga la selección, más chances tenés de que te demos el potrero.
Teniendo en cuenta que nos están escuchando en las diferentes radios nacionales que tenemos en todo el país, ¿esto aplica a escuela de cualquier provincia?
De cualquier lado, de cualquier ciudad, de cualquier provincia.
Bien.
Hemos entregado potreros en ciudades pico truncado. En lugares donde vos decís, ¿dónde? Ahí hemos ido, se ha anotado, ranqueó, quedó número uno, hizo el gol el jugador de la selección, llevamos el potrero donde corresponde.
¿Te acordás, como nota de color, cuál es lo más al norte y lo más al sur de Argentina que han entregado un potrero?
Mira, te lo debo. Sí me acuerdo que el año pasado, fines del año pasado, me parece que en el último partido, el potrero nos tocó, era en Neuquén. La ciudad, la verdad no recuerdo el nombre, era un pueblito muy chiquito que tiene nada más que 2.000 habitantes, el pueblo, y para llegar tuvimos que tomar 3 vehículos, ir por ruta, ir por tierra y hasta cruzar un río, por una camioneta. Fue una cosa maravillosa porque teníamos que llegar hasta donde... Y bueno, eran nada más que 2.000 habitantes, una localidad muy chiquita en el medio de la provincia de Neuquén. Eso fue una realmente una nota de color muy interesante. No recuerdo el nombre de la localidad, o si no te lo diría. Dame. Y después hay anécdotas muy interesantes. Pues hay algunas instituciones que, porque digamos, el potrero puede tener diferentes, la institución puede tener diferentes fines. Uh-huh. Hay una escuela en Jujuy, no recuerdo si no era en Perico, era en Ledesma, no recuerdo bien. Eso fue hace como 3 años atrás, que era una escuelita de hockey de uh-huh. niñas. Entonces lo que nos pidieron fue, no me des todo lo que me estás por dar para llevarme a nuevo lo que me estás diciendo, regálame 40 palos de hockey, claro. Porque necesitamos que cada niña tenga su palo de hockey. Bueno, entonces agarramos y el equivalente en dinero pusimos 40 palos de hockey.
Vos sabés que es bien interesante y es súper entendible. Para aquellos que se engancharon recién y que están sintonizando Radio Nacional recién ahí en el auto, en la ruta y demás, queremos contarte que estamos hablando en comunicación telefónica con Juan Pablo Mones, el responsable de un programa de responsabilidad social de la empresa Tarjeta Naranja, muy reconocida acá en nuestro país, y nos estaba contando un poquitito acerca de qué es esta campaña Un Gol, Un Potrero. Así que si vos sos referente o responsable o dirigís una escuela, no importa en qué parte de la provincia de nuestro país, vos también podés ingresar allí al sitio de Tarjeta Naranja. ¿Cómo era el sitio, Juan Pablo, recordámelo?
Naranja.com o la página de Facebook de Naranja.
Bien, ahí pueden ingresar y directamente postulan a su establecimiento.
Sí, señor.
¿Cuántos potreros llevan entregados hasta el día de hoy?
Más de 300, entiendo que son como 320, 319, uno más, uno menos. Esa es la cantidad de goles que la selección argentina ha hecho desde que somos sponsors.
Para el resto del año, por ejemplo, cuando no hay mundiales o actividades, ¿cómo, en qué momento se decide hacer el potrero? Por ejemplo, la selección juega las eliminatorias. ¿Cuándo decide usted hacer un potrero?
Bueno, en todos los partidos oficiales o amistosos de la selección, un gol es un potrero. Este año, por ejemplo, quedan 6 partidos por eliminatoria y ya nos han informado que hay 4 partidos más amistosos previstos para la selección. Uh-huh. Eso implicaría 10 partidos este año. El año pasado, los 10 normales que hay, se le sumaron los 7 de Copa América a medida que va avanzando la selección, ¿no? Y así. La verdad que en estos últimos 4 años hemos tenido la suerte de que haya 2 Copas Américas, el Mundial y unas eliminatorias, la verdad que re interesante, y esperemos que clasifiquemos, y muchos partidos amistosos. Eso es lo que nos ha dado la posibilidad de entregar más de 300 potreros y estamos muy contentos.
La niñez en nuestro país está pasando a lo mejor por situaciones que deseamos que se puedan solucionar y sabemos que el deporte es una de las herramientas y de los canales que permite que nuestros niños y adolescentes salgan de lugares donde no desearíamos que jamás hubiesen estado y puedan conocer otra realidad social. Y que una empresa como Tarjeta Naranja esté trabajando tan seriamente en brindarle mejores posibilidades para que los chicos puedan jugar a la pelota en un entorno un poco mejor al que lo vienen haciendo, es destacar y por eso queríamos tener esta charla con ustedes. Juan Pablo, felicitaciones por lo que están haciendo.
Bueno, muchas gracias por la nota y el espíritu es tal cual lo último que has dicho.
Te agradezco muchísimo. Ha sido Juan Pablo Mon, responsable de la campaña Un Gol al Potrero de Tarjeta Naranja, que pasó por RC Radio, Responsabilidad Social Empresaria, aquí por Radio Nacional para todo el país. Juan Pablo, muchas gracias.
No, por favor, hasta luego.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras.
Cachal.
FM 102.1.
San Martín de los Andes.
AM 1440.
Ingeniero Jacobacci.
FM 93.5.
Alto Río Senguer.
FM 93.5.
El Bolsón.
FM 92.3.
Río Mayo.
FM 88.1. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entra a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Seguimos haciendo más RC de Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Te lo habíamos anticipado en la presentación del programa. Durante el 2017, Fundación Vida Silvestre llevó adelante la segunda encuesta sobre sustentabilidad en bancos de Argentina. Por eso decidimos consultar a un economista con máster en finanzas para que nos pueda explicar por qué en el sector financiero también se habla de sustentabilidad y no solo en términos económicos, que es muy interesante, lo hablamos semana tras semana, donde tratamos de despegar la sustentabilidad o cuando hablamos de desarrollo de la cuestión económica, siempre hablamos de la triple dimensión, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Por eso en este momento estamos en comunicación con Pablo Cortines, el punto focal de finanzas sustentables de la Fundación Vida Silvestre. Pablo, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, primero muy intrigados y tenemos expectativas porque lo primero que nos llamó la atención es qué bueno estar hablando en el sector financiero de sustentabilidad. Y cuando nos enteramos de esta encuesta o de este reporte que habían generado, la verdad que nos interesó y quisimos ponernos en contacto con ustedes para que nos cuentes un poquitito. A ver, ¿cuáles son los datos más significativos que podrías compartir con los oyentes de Radio Nacional respecto a esta segunda encuesta que realizaron? ¿Cómo fue?
Mirá, nosotros realizamos la primera encuesta en el año 2014. Esto lo hacemos junto con la gente del BID, con quien estamos trabajando juntos. Y uno de los temas fundamentales es la representatividad de la muestra. Es decir, en la Argentina hay unos 80 bancos aproximadamente, y en el caso de esta encuesta respondieron 23 bancos que representan una participación en el mercado de más de 3/4, es decir, más del 75%, con lo cual estamos hablando de los principales bancos del país. Uno de los temas que nosotros les consultamos tiene que ver con lo que se llama la huella directa, ¿no? La huella directa es ellos como bancos, a través de sus distintas sucursales, si están teniendo en cuenta los aspectos de sustentabilidad. Y en ese caso la respuesta, algo que nosotros ya conocíamos por toda la relación que tenemos con los bancos desde hace tiempo, es que entre el 80 y el 90% de los bancos ya están realizando actividades como reciclaje, reutilización, ahorro energético y ese tipo de cuestiones. Eso es lo que se llama la huella directa, ¿no? Pero, bueno, eso tiene que ver con cuestiones de un área de RSE que haya en el banco y que empiecen a ver estos temas, pero en realidad el sistema financiero, la contaminación mayor que genera es a través de lo que se llama la huella indirecta. Cuando hablamos de huella indirecta, lo que decimos es un banco lo que normalmente hace es otorgar préstamos. El destino de esos préstamos puede llegar a generar una gran contaminación o una menor contaminación, dependiendo de cuáles son los recaudos que tomen las entidades financieras a la hora de otorgar un crédito.
Bien.
Y la idea de la encuesta, una de las principales ideas de la encuesta, era justamente esta, ver qué es lo que estaban haciendo en términos, o cómo van incorporando la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Que normalmente viene acompañado del tema sustentabilidad en general, ¿no es cierto?, pero es, va acompañado de temas ambientales específicos, sociales y también de gobernanza, ¿no?
Te corto un minutito hay un primer punto que quiero que quisiera que nos ayudes para ir encontrando relación. Cuando hablabas de huella directa, ¿qué relación encontraron respecto, si pudieron y si es que lo midieron? En relación del 2014, que me decías que es cuando hicieron la primera encuesta, y el 2017, entiendo que hicieron la segunda encuesta.
Exactamente.
¿Cuál era el porcentaje o qué nivel de crecimiento notaron de entidades que estaban trabajando o haciendo algún programa de reciclaje o similar? ¿Creció ese número?
Ese número creció, y lo que creció es que en el 2014 había algunos que habían empezado, todavía no lo habían terminado, y ahora hay varios que ya, por ejemplo, lo tienen como concluido, ¿no?
Ajá.
Y lo que notamos es que esa es la manera en que los bancos comienzan a incorporar la cuestión relacionada con la sustentabilidad.
Uh-huh.
Entonces ahí aparece un tema que es interesante, que es, bueno, muchas veces tenés que darte cuenta adentro del banco en cuestiones relacionadas con esta, como la que vos mencionabas,
uh-huh,
para después ingresar en lo otro, que en realidad es mucho más complicado.
Claro.
¿Por qué? Porque esto quiere decir que a la hora de otorgar un crédito, de evaluar un crédito que se vaya a otorgar, también hay que hacerle preguntas y hay que tener lo que se llama una lista de exclusión respecto de actividades en las cuales el banco no debiera
prestar ese
no
dinero.
Debiera prestar.
Ajá.
Entonces, cuando nosotros vamos un poco más profundo a lo que se llama la huella indirecta, uh-huh, le preguntamos si tienen líneas de crédito orientadas a temas de sostenibilidad ambiental, ahí los que tienen o han tenido en algún momento son uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro.
Bien.
¿Sí? Cuando les preguntamos, ¿han considerado aspectos ambientales y sociales a la hora de analizar este tipo de operaciones? También da una cuestión muy, muy parecida.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver, digamos, con el estado en el que está en esta materia el sistema financiero argentino, que yo diría que está en sus comienzos.
Uh-huh.
Estos son temas normalmente desconocidos en la Argentina, que en otros países como Brasil, Colombia, inclusive Chile, ya tienen un desarrollo bastante bastante importante, digamos. Pero lo que es importante destacar es que la inmensa mayoría de los bancos lo que dice es que el tema le interesa, pero a su vez están de alguna manera pidiendo ayuda, porque dicen, el tema me interesa, pero no sé cómo implementarlo.
Claro, porque digo, son entidades financieras, uno normalmente cuesta asociarlas con acciones de responsabilidad social, pero por ejemplo, para citar un ejemplo, todos sabemos que en las entidades financieras se maneja muchísima documentación en papel.
Exacto.
Que un banco pudiera, por ejemplo, tomar acciones o tomar decisiones de que todo el papel, de alguna manera, que van a manejar provenga de bosques responsables, esa es una manera, por ejemplo, de poder estar incursionando. Que entiendo
bien.
Que, como bien decías vos, es algo muy novedoso, pero entiendo que de a poco va a seguir creciendo.
Así es, y eso está creciendo. Porque, por ejemplo, el tema que vos tocás es excelente porque nos lleva al tema de las certificaciones de sustentabilidad.
Uh-huh.
¿Y eso cómo se certifica? Bueno, existe una certificación que se llama FSC.
Que le explicamos a los oyentes que cuando uno va al supermercado, en realidad suele encontrar en alguna de las cajitas esas letritas FSC que uno normalmente no las relaciona. O no,
claro.
no todos saben qué es. Pero bueno, cuando aparecen esas letritas, quiere decir que ese material proviene de un lugar responsable, que ese bosque que han talado en realidad para producir ese cartón, se supone que es un bosque certificado, se supone que es un bosque que está controlado, que es algo que se está reforestando, que no es menor.
Y además de eso, que también es importante tener en cuenta, se hace un chequeo respecto de que no exista trabajo infantil, que las condiciones laborales sean apropiadas, por
uh-huh.
eso es que el tema social está muy relacionado.
Bien.
Y así como existe esta certificación, a ver, una de las preguntas usuales que nos hacen los bancos cuando nosotros vamos y damos charlas y proponemos este tipo de cosas es, bueno, está bien, mira, me interesa el tema, pero yo no tengo el expertise para darme cuenta o para saber si una empresa está produciendo de manera sustentable.
Uh-huh.
Entonces, lo primero que nosotros le decimos es, mira, hay una serie de certificaciones de sustentabilidad, como esta FSC para todo lo de origen forestal,
uh-huh.
también hay una que se llama MSC para todo lo que sea pescado,
uh-huh.
hay otra que tiene que ver con las hojas, se está trabajando en armar una para lo que es carne vacuna, uh-huh. etcétera, etcétera, que son como una especie de sello de calidad.
Uh-huh.
Entonces, para un banco sería muy interesante que como primer paso ellos den líneas o faciliten o tengan estas líneas verdes que nosotros proponemos para estos productores
uh-huh.
que cumplen con esto o que con el préstamo van a cumplirlo.
Uh-huh.
Y esto es interesante porque contrariamente a lo que algunos nos plantean en alguna reunión, che, estás pidiendo un requisito adicional, lo que nosotros decimos es, mirá, si vos no pedís ese requisito, ese cliente se puede llegar a convertir en un mal cliente, uh-huh, y puede eventualmente llegar a defaultear por una sanción porque no tenga alguna cuestión ambiental, porque la garantía que puso perdió su valor por una cuestión de contaminación, o porque deje de acceder a ciertos mercados que le dan mayores ventas.
Clarísimo.
Entonces nosotros lo que decimos es mejor prevenir que curar. Entonces, en ese caso, lo ideal es incorporar la evaluación ambiental y social desde el primer momento para no llevarse sorpresas después.
Si vos te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estamos hablando con Pablo Cortines, él es punto focal de finanzas sustentables de la Fundación Vida Silvestre. ¿Quién no conoce a Fundación Vida Silvestre aquí en nuestro país? Estamos conversando con él acerca de una de las encuestas, la segunda en realidad que se hizo en Argentina, precisamente en bancos de la Argentina. La verdad que es un tema poco explorado, Pablo, por eso queríamos conversar un poquitito, porque uno cuando habla de huella directa, más o menos es como más fácil poder entenderlo, porque dice, bueno, tiene que ver con los impactos que yo genero, que mis operaciones generan, entonces uno más o menos la puede medir. Ahora, qué interesante que propongan que la gente por lo menos empiece a pensar en esto de la huella indirecta, ¿no? Digo, no es lo mismo, y yo creo que en un futuro, así como recordaba hace poquito este trabajo que hizo la gente de Kimberly Clark, donde midieron si el consumo responsable estaba creciendo o no, y ahí vieron que para los clientes no le estaba dando lo mismo comprarle a una empresa que tenía una mirada de sustentabilidad incorporada, pero genuina, no marketing social, que comprarle a otra que únicamente estaba ocupada por hacer algo que se viera bien, pero que en el ADN a lo mejor no estaba tan concebido la mirada de responsabilidad social. Entonces, me parece que son varios caminos que están apuntando a lo mismo, y que los bancos hoy empiecen a poder facilitarle caminos a estas empresas que vienen a pedir dinero, como para que puedan orientarlos, cómo hacer para que en su proceso puedan obtener una certificación o pedírselas, me parece que es saludable, creo que es una cadena virtuosa, ¿no?
Totalmente, porque uno podría decir, digamos, a ver, hay alguien, insisto, con el tema este de que pedirle un requisito más, uh-huh, ¿no? Pero yo lo que les digo a ellos es lo siguiente, si uno lo ve desde el punto de vista del negocio, uh-huh, puede ser que uno detecte preventivamente que hay una empresa que me viene a pedir fondos y que yo veo que puede llegar a tener un problema ambiental. Yo no estoy diciendo a ese no le tenés que dar fondos. Lo que estoy diciendo es concientizar a ese potencial cliente, uh-huh, y decirle, yo te voy a dar fondos, los 10 millones, supongamos, que vos me venís a pedir, pero siempre y cuando vos cambies tu proceso y lo hagas de manera sustentable. Para eso, yo, entidad financiera, te voy a dar, por ejemplo, otro millón para que cambies tu proceso productivo y para que certifiques. Ese es un proceso win-win, porque gana el banco, porque se está cubriendo de un posterior problema, y gana la empresa.
Totalmente.
Entonces, es todo lo contrario a quedarte sin un cliente. Yo lo que estoy diciendo es, una vez que detectaste el problema, junto con el cliente, solucionar el problema facilitándole los fondos. Uh-huh.
Totalmente. Es algo como muy simple, pareciera, sin embargo no es tan simple a la hora de implementarlo. Pero por los números que vos estabas dando, porque yo me imagino los bancos cuando reciben una llamada de Fundación Vida Silvestre, cuando los invitan a participar, digo, el número no es bajo. Por lo que dijiste, es de 80 a 24 bancos completaron esta encuesta, participaron, que me parece que no son, no sé si en general son bancos privados, son...
Mirá, tenemos de todo tipo de bancos. Es un mix entre bancos públicos, bancos privados locales y bancos extranjeros, que es lo que nos pone contento porque tenemos todo, prácticamente todo el arco representado.
La verdad que saber que hay gente como ustedes que están trabajando en la facilitación, si se quiere, que un sector tan importante como el financiero, porque digo, vos le llamás huella indirecta, pero la verdad que está buenísimo que, sobre todo hoy que hay tantas líneas de crédito, que los bancos se empiece a hablar de esto, ¿no? Más allá de la huella directa, insisto con esto, me parece que es fantástico. La idea de Fundación Vida Silvestre, cuando comenzó, decidió incursionar en el sector financiero, ¿estaba dentro de un proyecto mayor? ¿O cómo fue que deciden involucrarse con este sector?
Mira, en realidad yo me uní a Vida Silvestre, yo provengo del sector financiero, de trabajar en bancos, FJP, brokers, todo esto. Uh-huh. Y cuando me uní a Vida Silvestre en un área que se llama negocios y ambiente, bueno, le propuse al director general de Fundación, que bueno, dado que yo venía con esa experiencia, que comenzáramos a analizar la temática. Y bueno, por suerte me dieron cabida y bueno, este es un tema que en el mundo viene creciendo de una manera muy importante y en la Argentina, si bien estamos rezagados, empezamos a tener un poco ya más de concientización y agradezco, digamos, la posibilidad de comentar estos temas porque todo nos sirve en el sentido de que se divulgue más y que más bancos conozcan sobre esto que está disponible, que además es muy importante como fuente de fondeo, porque muchas veces, a esta altura del partido, todos los bancos multilaterales de crédito, el BID, la CAF, el Banco Mundial, el IFC, los bancos bilaterales como la Agencia Francesa, FMO, que es de Holanda, etcétera, para dar una línea te piden que vos tengas un sistema de gestión ambiental.
Y si hoy es básico.
Sí, ese es un requisito que ellos ponen. Entonces, digamos, lo peor que le puede pasar a un banco es que haga todas las gestiones para conseguir una línea de afuera y que en el momento de ir al tema de qué hacen respecto al tema ambiental diga, no, no hacemos nada. Entonces eso puede hacer que se retrase el crédito o directamente que se caiga el crédito.
Mira, la semana pasada estuvimos hablando ya para terminar justamente de cómo diferentes aspectos van abordando la misma temática. En este momento le recordamos a los oyentes que en el Congreso hay un anteproyecto que tiene que ver con la creación de lo que se llama sociedades BIC, sociedades de beneficio de interés colectivo. Se le está queriendo dar un marco legal a estas empresas que no le da lo mismo hacer las cosas de una manera que de otra. Son empresas que están pensando en un propósito económico, social y ambiental al mismo tiempo. Y como en este caso estamos hablando de otro sector, el financiero, que también está abordando la misma temática porque no es lo mismo, como bien decías vos, no es pedirle un requisito más, pero si una empresa que viene a pedir un préstamo tiene un certificado, uno de estos certificados de los que estamos hablando, por supuesto que para el banco, no solamente que tiene mayores garantías para el banco por su repago, sino que significa que es alguien que ya está incursionado en una línea, que es lo que todos estamos buscando hoy, mayor compromiso, no solamente con la sociedad, con el medio ambiente, sino que obtenga la rentabilidad que tiene que obtener, pero pensando en esa triple creación de valor, económico, social y ambiental. Así que son muy buenas noticias, Pablo. Seguramente, no sé, ¿tienen previsto para este año un trabajo similar?
Sí, nosotros continuamos dando charlas con los bancos. De hecho, estamos acordando con un par de bancos para hacer un sistema de capacitación para darle un poco más de forma a todo esto. Y nosotros estamos trabajando fuertemente en la región del Chaco. Estamos trabajando en un programa específico ahí que tiene que ver con evitar justamente la deforestación, y esto viene acompañado de un componente relacionado con el sistema financiero, donde estamos relevando qué es lo que están haciendo las entidades bancarias, si tienen en cuenta cuándo se deforesta y no se deforesta, y con lo cual, digamos, estamos trabajando fuertemente en este tema.
Pablo, por último, si hay alguna persona que está trabajando, que se desempeña en el área financiera, tal vez algún directivo de entidades financieras de alguna parte de nuestro país que esté escuchando este programa y quisieran tomar contacto con Fundación Vida Silvestre justamente para poder informarse acerca de este trabajo que vienen realizando en relación a la sustentabilidad, ¿cómo pueden hacer para tomar contacto con ustedes?
Nos pueden llamar por teléfono al 011-4331-3631.
Bien.
Sino a través de la página web, que es www.vidasilvestre.org.ar.
Bien.
Y si no, mercados.futuros@vidasilvestre.org.ar. Ahí nos llega al área nuestra de finanzas sustentables lo que serían los pedidos de información, etcétera, etcétera. Muchas veces nos llaman para pedirnos si existen líneas verdes. Y bueno, y termino con una muy buena noticia, que hace un par de semanas, por primera vez, un banco argentino anunció que va a emitir un bono verde.
Muy bien.
Un bono verde es un instrumento de deuda cuyo destino, es decir, los fondos, tienen que ser aplicados a proyectos que sean amigables con el ambiente. Es la primera vez que va a pasar en la Argentina.
¿Qué banco fue?
Un banco lo haga. Es el Banco Galicia.
Ah, mira.
Entonces, es una muy buena noticia porque nosotros venimos bregando por esto desde hace 2 o 3 años. Y bueno, esperemos que otros bancos lo puedan imitar y que esto realmente se transforme en una manera de financiar proyectos sustentables.
Pablo, qué bueno ha sido haber podido conversar contigo para poder primero conocer a nosotros y conocer al mismo tiempo y contarle a nuestros oyentes que no solamente las empresas de las que trabajamos habitualmente están involucradas con tratar de que todos estemos un poco mejor, sino que también el área financiera también está dando sus primeros pasos. Como decías vos, esto recién comienza, pero yo insisto que esto es como una autovía, viste, que tiene una sola mano, de esto no se vuelve. Una vez que las empresas comienzan este proceso de responsabilidad social, difícilmente vuelvan para atrás, porque es algo que lo único que genera es valor a quien lo hace, valor al destinatario, por sobre todas las cosas, es sano para todas las partes. Pablo, gracias por tu tiempo, por haber compartido con los oyentes de Radio Nacional.
Un gusto.
Era Pablo Cortines, punto focal de finanzas sustentables de Fundación Vida Silvestre, que pasó por Radio Nacional. Vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta vamos a conocer qué pasó el lunes pasado allí en Casa Rosada, en este encuentro entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que tenían como propósito seguir trabajando para encontrar una solución al problema del agua en la Argentina.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RCE Radio desde Radio Nacional Ushuaia. Te recuerdo que estamos transmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, vamos a seguir tratando de bajar a tierra cómo es que los objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto hablábamos jueves tras jueves pueden alcanzar una dimensión material, que es lo más difícil. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por la escasez recurrente de agua para el año 2050. Y el objetivo de desarrollo sostenible número 6 tiene que ver justamente con el agua limpia y el saneamiento. Bueno, estos objetivos a su vez tienen metas. Las hemos compartido jueves tras jueves y dos de estas metas, por ejemplo, que tiene que ver con el agua y el saneamiento, dice: de aquí al 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. De aquí al 2030 lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. Y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cómo es que se puede ir dando pasos en esa dirección tratando de trabajar en conjunto? Bueno, el lunes pasado, o sea, el 23 de abril, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, encabezó un acto en el que organizaciones de la sociedad civil y empresas renovaron su compromiso para trabajar estratégicamente con el gobierno nacional en las acciones que lleva adelante en relación con el agua. Por esas razones que estamos en comunicación con Victoria Morales Borleri, ella es directora nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. Victoria, muy buenas tardes, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, gracias una vez más por hacerte un tiempito para compartir con los oyentes de Radio Nacional acerca de lo que está sucediendo en materia de responsabilidad social desde el Gobierno Nacional, y puntualmente queríamos que nos contaras muy brevemente, sabemos que estás ocupada, ¿en qué consistió el encuentro del lunes?
Mira, el encuentro del lunes fue, como bien vos decías, trabajar por el ODS-6, Y también por el, o fundamentalmente por el uno, ¿no?, que es la reducción de la pobreza. Uh-huh. En donde convocamos en la Casa Rosada a diferentes actores del sector privado, de las empresas, de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en esta temática y organismos de gobierno. Y a partir de ahí nosotros ya venimos trabajando durante el año 2017 distintas estrategias para llevar soluciones de agua con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, a distintas comunidades en situación de vulnerabilidad, sobre todo en este eje, en el NOA INEA, y que con esos proyectos impactamos a 40.000 personas. Pero el desafío es inmenso, ¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que planteamos el lunes fue que se sumen muchas más empresas a participar en este eje, y con una mirada desde el Ministerio de Responsabilidad Social, poder estratégicamente llegar a las distintas comunidades que padecen esta problemática a nivel domiciliario. Uh-huh. Si bien el Ministerio del Interior, con el Plan Nacional de Agua, está haciendo una inversión de 40.000 millones de pesos en obras que tienen que ver con acceso al agua segura y con saneamiento, con cloacas, pero La realidad es que estas familias en situación de extrema pobreza necesitan una solución urgente. Uh-huh. Por eso es que la convocatoria fue para que más empresas se sumen a la estrategia del Ministerio de Desarrollo Social a llevar soluciones que son muy concretas, que tienen que ver a lo mejor con cisternas de recolección de agua de lluvia, con techos recolectores, uh-huh. bombas manuales o solares, o filtros de agua segura que puedan potabilizar el agua después de ese mecanismo, uh-huh. o hay otra empresa que ofrece una tecnología de sobres potabilizadores. Bueno, distintas estrategias que ya hay y ya se llevan adelante, pero de manera muy dispersa, muy poco estratégicamente pensado. Entonces la idea es unir todas esas estrategias sumadas a las de nuestro ministerio y empezar a hacer foco de impacto donde podamos medir el impacto y donde realmente transformemos vida en distintas comunidades, ¿no?
O sea, no solamente que se viene difundiendo acciones en general que, como hablábamos al principio, tiene como propósito seguir el alineamiento de los ODS, sino que qué bueno que se puede integrar de manera concreta, porque a mí, insisto con lo de la materialidad, porque a veces cuesta bajar todos estos discursos a la tierra. Entonces, que alguien pueda juntar al sector público, al sector privado, organizaciones de la sociedad civil y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer en concreto, me parece que es vital. Te quería hacer una consulta. Si en este momento, cuando estamos saliendo ahí por todo el país, hay alguna empresa que está vinculada de alguna manera con el agua y quisiera tomar contacto, sumarse a este trabajo que están haciendo, ¿cómo puede hacer? ¿Esto es abierto para cualquier empresa del país?
Sí, por supuesto. Se pueden comunicar con la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la página web del Ministerio o a nuestro mail, que es rsdesarrollosocial@.gov.ar, uh-huh. Y que a partir de ahí, no, por supuesto, nos ponemos en contacto inmediatamente para que se sumen a esta red, una red en la que muchas empresas, muchas ONGs están trabajando y que no solo tiene que ver con el financiamiento de obras que son pequeñas, ¿no? Y que son soluciones, como te decía, más para las comunidades o para las familias, sino que también hay un proceso muy importante que hacer que tiene que ver con la educación en este sentido. ¿Qué quiero decir? Nos hemos encontrado en el territorio con muchas familias que por cuestiones culturales, por ejemplo, las comunidades huichís, no sé, u otras, ¿no? De nuestro norte argentino, que tienen por cultura también consumir el agua del río, etcétera, y también por necesidad, por supuesto, pero que requieren también de un acompañamiento en ayudarlos a incorporar este tipo de estrategias, no solo para el consumo humano, sino también para lo que tiene que ver con su desarrollo productivo y el consumo animal, ¿no? Uh-huh. Que también es muy necesario y vital para este tipo de comunidades. U otras comunidades que hace tanto tiempo que no acceden a agua segura, que no perciben que el agua que consumen, aunque sea contaminada, tenga un impacto en su salud. Entonces hay que acompañarlos también técnicamente, profesionalmente, para que puedan incorporar la importancia, primero tener el recurso, fundamentalmente, y luego tener el recurso, que entiendan la importancia de utilizarlo de la mejor manera, ¿no? De mantener las cisternas, de que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con esas soluciones domiciliarias, uh-huh. que requieren de poquito esfuerzo por las familias. Qué sé yo, por ejemplo, ellos sacan agua a veces del río, de los charcos, uh-huh. y me acuerdo con una experiencia con la empresa PIG, que da unos sobrecitos de potabilizadores, que una de las señoras en el impenetrable salteño me decía, bueno, pero no le siento ese gustito a tierrita, ¿no? Que al que están acostumbrados. Claro. Entonces, bueno, hay que acompañarlos, decir, bueno, es cierto, el gusto es diferente, pero entendé que lo que te está pasando, de que toda la comunidad, por ejemplo, no tiene dientes y no lo vinculan con la estrategia del agua, ni hablar de otro tipo de enfermedades muy complejas, en donde hay una mortalidad infantil, una mortalidad juvenil, producto de enfermedades que tienen que ver con el consumo, pero ellos no lo perciben. Entonces, hay que acompañarlos muy fuertemente para que se den cuenta de la importancia de hacer ese pequeño esfuerzo de poner el agua en un balde, dejar que decante durante 20 minutos para consumir esa agua que es segura y no directamente en el río. Entonces, a lo que voy es que las empresas u organizaciones que se quieran sumar también pueden hacerlo no solamente con recursos económicos, que son muy necesarios, sino también con recursos técnicos, con la capilaridad que tienen a veces las organizaciones de la sociedad civil, que pueden llegar y que viven con estas comunidades y acompañan el cuerpo a cuerpo de la vida.
Bueno, son en definitiva quienes están en el barro, ¿no? Ellos es como que tienen de frente, ven la mirada y ven la necesidad muchas veces. Y a veces uno está necesitando, hay empresas que quieren ayudar, hay organismos que quieren ayudar, y a veces falta esta experiencia que las organizaciones de la sociedad civil tienen, ¿no?
Exactamente, y creo que son ellas las que nos están dando mucho el norte y tenemos que apoyarlas, fortalecerlas, porque la realidad es que ningún gobierno puede estar en el día a día de esa familia. Entonces, sí, todos los gobiernos tenemos la responsabilidad absoluta de garantizar ese derecho, derecho fundamental y derecho por el cual si no existe, no existe ningún otro derecho. Si no hay agua segura, no hay salud, no hay educación, porque las mujeres tienen que invertir y los niños a veces hasta 6 horas para conseguir agua. Y de ahí un montón de otros derechos que se ven vulnerados por la falta del acceso a agua. Por eso es muy importante que apoyemos a las organizaciones que acompañan en la vida de estas comunidades, de estos pueblos, de estas localidades que están aisladas, dispersas y que no tienen una solución concreta, porque es la manera de que realmente, por un lado, la obra pública llegue con estos 40.000 millones del Ministerio del Interior en el Plan Nacional de Agua. Pero por otro lado, con soluciones domiciliarias en donde acompañando también culturalmente podamos realmente generar una transformación que impacte y que transforme sus vidas.
Absolutamente. Si vos te enganchaste recién con nosotros, a quien estás escuchando del otro lado es a Victoria Morales Golleri, ella es directora nacional de responsabilidad social para el desarrollo sostenible y está conversando con nosotros acerca de un encuentro que hubo el día lunes en la Casa Rosada, donde empresas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado siguen acordando líneas de acciones para justamente abordar esta problemática que tiene que ver con el agua. La última, Victoria, y te dejamos porque sabemos que esta va a ser un evento en este momento.
Sí, por supuesto.
Desde que han comenzado con el trabajo de encontrar o tratar de llegar con la materialidad, con acciones concretas por todo el país, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo has visto que viene creciendo o no, o en qué medida, el concepto de responsabilidad social desde una manera material? ¿Cuál es la mirada que tienen?
Mira, por un lado veo de manera muy optimista que muchas empresas empiezan a entender que el concepto de filantropía no es el que realmente transforma, ¿no? Y que empiezan a entender que son actores fundamentales en el desarrollo sostenible del país y generar entonces compromisos más sostenibles, ¿no? Y que sus impactos tienen consecuencias y que tienen que entonces trabajar fuertemente por impactos positivos. Pero también hay todavía mucho del sector privado que todavía esto no lo ve, y nosotros desde el Gobierno Nacional tratando de trabajar en la concientización de esto y acompañando a las empresas que ya lo entendieron a que potencien y agranden o multipliquen sus esfuerzos. Veo, nosotros tuvimos, por ejemplo, durante el año pasado una inversión de 71 millones de pesos en distintos proyectos de articulación público-privada entre el Ministerio de Desarrollo Social, desde mi área específica, de mi dirección nacional, o empresas y organizaciones de la sociedad civil. O sea, vemos que hay un creciente esfuerzo y que hay una mirada de entenderse como actores fundamentales del desarrollo sostenible, pero aún hay mucho por hacer en ese sentido. Y sobre todo también en la cultura del todos, ¿no? O del juntos, en donde muchas empresas que sí dieron este paso y que entendieron que la filantropía debe dejarse atrás y que ahora son actores fundamentales en el desarrollo sostenible, tienen una gran responsabilidad en eso, y ahora creo que el desafío es que entiendan la importancia de aliarse también con otras organizaciones, incluso aquellas competidoras en lo comercial, ¿no?
Sí, sí, por
supuesto. Y con organismos de gobierno. Creo que ese es el nuevo paradigma, en que realmente la transformación para el desarrollo sostenible real de nuestro país se va a dar cuando logremos entender las distintas organizaciones e instituciones que componemos este país, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas, etcétera, medios de comunicación, cuando entendamos que la manera de impactar realmente con eficacia es el trabajar juntos.
Absolutamente.
Creo que ese es el nuevo paradigma al cual tenemos que apuntar y que todavía falta un poco de camino y madurez en ese sentido, que es difícil a veces que se bajen los carteles individuales y se suba un cartel plural que es el máximo al que amamos, que es nuestra bandera celeste y blanca, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con que entendamos que nuestro país nos necesita a todos, pero no solo las individualidades de todos, sino nos necesita a todos en conjunto.
Juntos.
Pensando estrategias juntos.
Totalmente.
Y ejecutándolas juntos.
La verdad que no se puede agregar mucho más. Has hecho un cierre que resume exactamente el pensamiento y de hecho lo compartimos. Victoria, como siempre, gracias por haber sido tan clara, por compartir con los oyentes de Radio Nacional, que es un tema que entendemos que no solamente nos importa a nosotros, sino que cada vez más sentimos que va aprendiendo la gente. Así que gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Un cariño grande a todos.
Igualmente para ustedes. Era Victoria Morales Borleri. Ella es directora nacional de Responsabilidad Social y Sustentabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, del Gobierno Nacional. Vamos a seguir haciendo más RC de Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente, y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana próxima, por esta misma emisora, por Radio Nacional, como lo hacemos sábado tras sábado, con la firme intención de creer. Y con este programa estamos haciendo nuestro aporte para transformar nuestro país de una manera responsable. Hasta la semana próxima.
Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiera atreverse a borrar.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.